Señoras y señores, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, comenzamos a poner en la tarde de hoy este encuentro que bautizamos como Al Pan Pan y que pretende ser pura radio hasta las 6 de la tarde. Tenemos muchísimos temas para compartir con todos ustedes, pero este programa se viste de gala y yo estoy muy emocionado de tener a dos glorias del teatro, de la televisión, del cine, de la República Argentina, del Río de la Plata, como son Hugo Arana y la señora que yo veía en Operación Jaja cuando yo era muy chiquito. Y entonces yo la veía y mi padre me llevaba a tratar de generar un vínculo con la televisión que para mí era muy importante. Entonces, tener a María Rosa Fugazot a mí realmente es realmente una emoción muy grande.
Gracias, señora. Mi amor.
Gracias por muchas venir. Y Hugo Arana generó con una película entrañable de las primeras del cine uruguayo, como El viaje hacia el mar, junto a Juseca, junto a Julio Calcaño, junto a Diego del Grossi, un vínculo que ya era muy fuerte con el Uruguay, pero que en esa película, no sé por qué, pero yo siento que también se fortaleció Hugo Arana. Bienvenido.
Me hizo muy bien. Y Guillermo Casanova.
Y yo a Casanova, el director, por supuesto que sí.
Me hizo muy bien.
¿Les hace bien actuar?
Sí, por supuesto. claro, sí. Uh-huh. Es una manera, primero que es una de las maneras más lindas de comunicación que tenemos, el escenario. Uh-huh. Que te permite, así como te permite cambiar de personalidad y hacer otras cosas también, te permite transmitirle al público lo que una persona se tomó el trabajo de escribir. Uh-huh. Sus pensamientos, sus creencias, sus formas. O sea que es una manera de cultura muy directa y muy hermosa.
¿Son producto del cine, del teatro, de la televisión, ustedes?
Yo arranqué en una escuela de teatro para ser actor de cine porque no conocía el teatro, no sabía lo que era. Nunca había visto. Y ahí empecé a descubrir el teatro, ¿no? Uh-huh. Me anoté el día que cumplí 22 años, me regalé la inscripción para ser actor de cine. Uh-huh. Vi un cartel y dije, actor, me gustaba el cine. Así empecé.
¿Qué querías ser, Clint Eastwood? ¿Quiénes eran
no,
los
dos? No, tenía un amigo, yo vivía en Lanús, una familia que era dueña de dos cines, que los lunes daban tres películas, los martes tres, Día de Damas. Y el miércoles daban tres que se repetían jueves, viernes y domingo. O sea, 9 películas en cada uno de esos cines. Yo tenía 18 películas a mi disposición, porque era amigo de uno de los hijos de los dueños. Y nada, iba al cine con las películas seleccionadas. Me decían, venite a ver la segunda del martes, la primera de... y salía del cine, yo tenía 14 años, 15, 16... haciendo el duro por la vereda, ¿no? Solo haciendo el galán, ¿no? Ahí había algo, ¿no? De querer.
Valentino por Lanús, digamos.
Sí, claro. Había algo ahí, había algo.
¿Y tú?
Y bueno, yo me enamoré del teatro del principio. Me acompañaba a mi mamá o a mi papá. Y lo primero que hice, tenía 14 años, fue asistente de dirección de mi papá en una obra.
Claro.
Y entonces corría por el escenario, daba las entradas, preparaba el escenario. Y un día corriendo rompí el decorado, porque viste que eran de papel. Me caí y aparecí en el escenario. Y mi mamá rápida dijo, ay, ¿qué tal la vecina? No sé qué, no sé cuándo. Y yo de la vergüenza no sabía dónde meterme y lloraba. Entonces mi papá muy serio me dijo, no llores, un accidente que puede pasar. Ahora lo único que va a tener que venir una hora antes porque hay que arreglarlo eso. Así que tuve que bajar el telón del fondo y emparcharlo por atrás, viendo que coincidieran bien los dibujos para arreglar lo que había roto.
Con 14 años.
Claro.
A mí los teatros vacíos me parece que tienen una magia increíble, ¿no? Siempre hablan de los fantasmas, lo acabas de decir.
Claro, los fantasmas. ¿Están? Sí. Yo calculo que sí. Uh-huh. Algo colabora con uno. Uh-huh. Olmedo decía que cuando se prendía la luz del escenario o la cámara, a él le bajaba el duende. Y el día que no bajara el duende, él no iba a poder hacer nada.
Hay un cuento que hace siempre el conductor de este programa, que hoy no está, que vivió durante muchos años como gerente de hotel en Buenos Aires, muy amigo de China Zorrilla cuando hacía Emily. Y entonces, como China tenía reflujo, le pedía a Sergio Puglia que fuera con las gotitas atrás del escenario por si le venía el reflujo para tomar las gotitas. Habrá estado no sé cuántos, 2 o 3 años estuvo en cartel y Sergio iba todas las funciones, se sabía de memoria todo. Nunca le vino el reflujo.
No, el escenario.
Jamás. Arriba del escenario.
Es misterioso.
Nunca tuvo
reflujo. Yo tuve 5 años de alergia. Esa es alergia de estornudar 10, 12 veces seguidas. Sí. La puta. ¡Ay! Las veces que estuve entre patas esperando el pie para entrar. Uh-huh. Y. ¡Ay, no! La puta. Pie. Entré, jamás estornudé arriba del escenario.
Sí, sí.
Uno entra a hacer la función con 36 grados 7 de temperatura. Cuando salís, tenés 36. Y a la hora y media tenés 37 y medio. Se baja la fiebre.
Claro.
Y después sube lo que uno anduvo acumulando.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
baja.
Sí. No, a mí ese cuento de China, como esto que me estás diciendo ahora, me impresiona, ¿no?
Sí, sí.
Hay que creer lo que dicen ustedes de la magia.
Es que sabés que yo pienso siempre que lo que pasa es que como estás haciendo un personaje, no sos vos. Entonces te gana lo que estás haciendo. Uh-huh. Y claro, el personaje no tiene lo que vos tenés. Con lo cual, uno trabaja tranquilo porque es otro, no es uno. Y cuando entras se te cae encima todo lo tuyo.
Creo que es una muestra más de que el cerebro es como el universo, es infinito. El cerebro, porque yo creo que está ahí todo. Tenemos una gran creación.
Y lo que es el arte también, ¿no? La sensibilidad que te genera el arte y te permite justamente salir de los momentos más complicados.
Está bien, pero creo que muchísima gente, sin que se dedique a lo artístico, tiene visiones, miradas, creencias, que le producen cosas que uno dice, esto es un milagro, ¿qué es esto? Yo creo que el bicho
que
humano...
Dicen que no usamos toda la capacidad que tiene el cerebro. Exacto.
No, a mí me impresionó lo que me dijiste de la película, me hizo bien el viaje hacia el mar.
Totalmente, pero primero, desde... La primera vez que vine acá fue al Solís en el año 70,
mirá,
con una obra de Brecht. Desde ese año, desde esa avenida, yo los amo, yo digo los charrúa, ¿no? Los quiero, me parece gente, ustedes, es otra historia, ¿no? Y la película fueron unos 40 días de filmación que fueron un placer enorme. Además, era estar rodeado de amigos.
Además tenías un Dream Team ahí.
Sí, sí, sí. La película me la
película
la
amo, es una gran película.
Tanto, sí.
Es un gran cuento de Morosoli.
José Morosoli.
Muy, además, una anécdota muy simple, pero además, la música de Jaime Ross.
Sencillísima, opa, pero.
Uh-huh. Sí, no, todo.
Todito teníamos.
Sí, la quiero mucho.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, y ahora vienen a Montevideo 24, 25, 26 de mayo, nada más ni nada menos que con La Ratonera de Agatha Christie, 64 años en cartel.
No, 67.
Bueno, me había dado...
Desde el año 52.
Bueno, que en esto...
Te mintieron.
Vos viste, ¿no? 64, 67. ¿Qué? Es solo con imaginarlo, ¿no? Ustedes que son bichos de teatro... Lo que significa una obra...
El récord de todos los récords en teatro.
¿Qué tiene para eso? ¿Justifica el que esté tanto tiempo cartel como obra?
Habría que preguntarle a los 27.000 funciones. ¿Cuántas son? Millones de personas la vieron.
Sí, claro, millones.
Habría que preguntarle a ellos. Pero no, lo que tiene que... Agatha Christie, bueno, sí, escribió 66 novelas. Esta es una novela que se llama Tres ratones ciegos, que ella adaptó a teatro y le puso La Ratonera. Tiene, primero, una cosa me parece esencial, que es el género policial donde uno, espectador o lector, se pone activo. Uno le quiere ganar al detective. Uno quiere decir, el asesino es tal, es ella, es aquel. Entonces se pone activo uno.
Sí.
Tiene humor, tiene ironía, tiene drama, tiene cuota de ternura estupenda. Y tiene una finura irónica, Agatha, extraordinaria. Uh-huh. Creo que tiene eso, nada más. No tiene nada más.
Es redondita.
Qué impresionante, ¿no? ¿Y qué supone para ustedes?
Y hay que aclarar, desde chico de 9 años, 10 años, nenas o nenas,
sí, sí,
hasta 97, no tiene que estar iniciado en nada. Es un teatro popular en el más profundo de los sentidos.
Bueno, debe ser de las autoras más populares en la historia de la cultura contemporánea.
O sea, es para todo el mundo.
Y sano. Entonces los chicos se enganchan muchísimo. Se vienen adelante, se sientan adelante.
¿Y qué supuso para ustedes meterse con este texto?
Bueno, a mí me encantó la idea de hacerlo directamente porque a mí me divierte mucho, me distrae mucho leer policiales. He leído muchos de los grandes autores y obviamente no puedes no haber leído a Agatha Christie. Entonces me pareció muy tentador hacer la obra. La conocía, por supuesto.
Sí, a veces la cierta intelectualidad la miraba por arriba del hombro a Agatha Christie, ¿no? Y porque claro, pasa mucho con los autores que son tan populares, tan leídos, cuando sus libros eran tan baratos justamente para que lo pudiera acceder a la gente. Después ahora que la cosa se puso pendular y está como casi como algo de culto y entonces
también el caso es que ella tenía una mirada irónica sobre las grandes clases, sobre las clases sociales y todo. Siempre tenían un toque los personajes. Sí, sí. Entonces esto hace que, viste, como yo digo, los nariz para arriba no les cayera muy bien, que ella los tomara un poco en broma. Y ese es otro de los encantos de ella, que toma un poco en broma todas estas cosas, de estos ataques que tenía la gente de distintos extractos sociales, ¿viste?
Sí. Hace dos semanas leí, mandaron una frase de Agatha Christie que dice: lavando los platos se pueden llegar a concebir los crímenes más horrendos.
Impresionante.
Es una ironía.
Sí, sí, claro.
El eterno tema de andá a lavar los platos.
Sí, 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 sí.
Bueno, sí, yo voy, pero lavando los platos. Bueno,
ojito,
esa es Agatha Christie, ¿no?
Ojito, esto sería, sí, sí, claro. Sí.
Ahora, criticada por cierta zona de la intelectualidad, a mí no me parece mal. Yo creo que todo lo que se manifieste está bien, somos bichos humanos. Está bien, qué sé, cada uno opine lo que le parezca.
Sí.
Uno tiene que ir tratando de resolver uno qué quiere uno. Pero después que esté esto, aquello, lo otro, menos mal que hay variedad.
Por supuesto.
Menos mal, qué sé.
Claro, pero lo que pasa es que a veces los iluminados, o los que se creen iluminados, complican las cosas y
mejor que la cosa se complique.
Sí, pero las subestiman y no es justo.
Está muy bien, pero quiero decir que...
No, yo te entiendo.
Quiero decir que es del bicho humano eso. Entonces, el bien y el mal lo va eligiendo cada uno, bien o mal. Claro que es un horror, uno dice, ¿por qué se lo estima? Respeta un poco, claro, sí, sí. Pero eso sucede porque somos humanos, tenemos una psiquis, tenemos egos, dañados, no dañados, sí. El asunto es que cada uno sepa hasta donde llega su mano, si es generoso.
Pasó también, y ahora está siendo reivindicada, con Corinne Tellado.
Sí, claro.
Que es la autora que en idioma español, después de Cervantes, más ha vendido.
Claro.
Claro, pero ¿por qué eso? Porque era simple.
Simple y extremadamente
popular. Y
aparte,
como en una obra decía, autoría de Chicho Serrador, él decía en un momento dado, Corinne Tellado, no sé quién le decía, y él decía, claro, ella le hace sentir al pueblo, a la gente que trabaja, a la mucama, que ella puede encontrar el príncipe azul y ser una princesa también. Lo decía en la obra. Él.
No, además, son autores, tanto Agatha Christie como Corinne Tellado y como tantos otros, bueno, Shakespeare en su momento también, es lograr una sintonía con la gente, con el pueblo. No,
claro.
Eso es muy, eso es creo que es la,
y
es la llave fundamental.
En la calle, no te olvides.
Por eso digo, digamos, y es muy difícil a veces encontrar esa sintonía.
Y sí, claro.
Sí, sí, claro.
Porque además es vos de ahí.
Claro.
Claro, es lo más cotidiano. Cosas. Si vos te pones a pensar y analizás las piezas de Shakespeare, están muy bien dichas, muy bellamente dichas, pero son historias que hay, habla de las cosas que tenemos los humanos: traición, amor, odio, clases sociales peleadas. Habla de todas cosas que por eso son clásicos, porque traspasan las
sí, épocas. Siempre están dialogando, siempre dialogando hoy.
Porque
sí,
esos
sí.
sentimientos humanos no, no varían, no cambian y existen siempre.
Bueno, hay un libro que es fantástico de Ítalo Calvino que se llama Para leer los clásicos, y justamente él arranca diciendo que parte de la definición de los clásicos es justamente el que se mantenga en el tiempo.
Claro, exactamente.
Y ustedes fíjense que esto, bueno, 67 años en cartel y toda la literatura de esta mujer que sigue vendiéndose como pan caliente, con todas las adaptaciones al cine, con una cantidad de cosas.
Traducida a 103 idiomas.
Le queda un poquito nomás para estar en todos los idiomas.
Exactamente.
Qué impresionante, ¿no?
Y sí.
Bueno, tenemos una cantidad de mensajes de oyentes que ya los están saludando, saludo a grandes actores, y bueno, y acá también hay una cantidad de mensajes que hacen menciones a su pasaje por la televisión, ¿no? Los personajes que han hecho tanto tú, María Rosa, en tantos programas. Bueno, acá me están preguntando por el Groncho todo el tiempo.
Ah,
todo
sí,
el tiempo,
claro.
¿Cómo quedó ese personaje?
Sí.
Qué increíble.
Sí, sí, sí.
Increíble.
Yo creo que entenderlo, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Si hay algo, alguien, algo que me hace reír, quedo como agradecido. Uh-huh. ¿No? Entonces, el Groncho evidentemente divertía y uno queda, la risa mejora la circulación, la carcajada.
entonces, mueve una cantidad de músculos.
Entonces, claro, yo lo comprendo, sí, 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 está. Nos divertíamos además.
Sí, sí, se le...
No era que era por la galería. No, era para afuera, pero con el afuera, no para. Entre nosotros nos divertíamos.
Bueno, de hecho ahora generaciones, capaz que una generación más después de la mía, yo tengo 54, pero no mucho más de eso, extrañamos los programas de humor.
Sí, no hay.
¿Y ustedes con el Telecataplum?
Y sí.
Lo que era, ese grupo.
Por eso digo, terminaron los 90. De Calegrón, que fue lo último que hicieron el grupo de los uruguayos, como le dicen ustedes, de Almada, Espalter, Frade.
¿Cómo le vamos a decir?
No, está bien. Pero digo,
los húngaros.
Qué grupo, aparte, qué gente talentosa. ¿Cómo quedó
como grupo? Los uruguayos.
Sí, algunos ya se ubicaba.
Sí, claro. Pero digamos, pero eso quedó, fíjense que terminó en los 90 eso. Y después no ha habido más programas de humor. Y en la Argentina, unos años
sí,
después,
pasa un poco lo mismo.
Pero tampoco hay programas de humor.
Hoy decía Hugo una cosa, es real. Había autores en aquella época. Sí. Ahora es como que la gente no, es como que no tiene inspiración o no tiene ganas de presentar programas que tengan un peso, una calidad, que le permita al actor hacer reír, ¿viste? Uh-huh. Y entonces yo digo siempre que es lástima que no sabemos sumar para agregarle a lo que ya hicimos cosas nuevas. Uh-huh. Ya que el mundo cambia, hay muchas cosas para hacer humor que se pueden utilizar sin ofender a nadie.
Lo que pasa es que también uno ve que, por ejemplo, los pocos intentos que hay dentro de otros programas termina siendo sucesión de chistes.
Por eso es la situación. Lo que hace gracia, las situaciones.
Estamos haciendo notas y decía que yo le llamo cultura de la hamburguesa. En 5 minutos tenés un plato de comida. Alimentate de eso. Sí. Entonces hay algo de tim, pim, pam, pim, pam, tim, pum. No hay un... Se perdió lo artesanal. Uh-huh. Pero en todos los sentidos.
Oh, claro, sí,
o sea, apretan un botón y fabrican silla de plástico.
Y además los autores que
antes dicen, era la carpintería.
Y además los autores que dice María Rosa eran como los lobizones aquí, que eran los libretistas, etcétera, eran tipos muy cultos. Y entonces eran los que libretaban Telecataplum, eran tipos que hacían obras de teatro y que eran y podían hacer las parodias de los grandes clásicos del teatro también.
Pero, claro,
que en vivo,
es que si no sabés, no podés hacer humor con lo que desconoces.
Claro.
Pinti empezó con libretos, en extraordinario los libretos de Pinti. Y Pinti es un hombre muy culto.
Sí, profesor de historia.
Profesor de historia, por ende sabe geografía. Entonces todo eso le permite a él jugar con los personajes y con las cosas que él ha visto y como conoce, todo él lo traslada. Y puede ser humor porque conoce, porque sabe. Uh-huh. Si no, no puedes hacer humor.
¿Ustedes creen que el público de hoy, con toda la oferta que tiene, aceptaría un programa como esos programas que han hecho historia en los que ustedes estuvieron?
Yo creo, es una pregunta que aparece cada rato por el tema de la lucha de género, ¿no?
Uh-huh.
El humor, es probable que hubiera unas cuantas cosas que uno diría, no, esto, es una persona, no es un cacho carne, esta chica, ¿no? Ojalá lleguemos a hablar de personas y no de mujeres y hombres. Uh-huh. Ese es mi,
claro, ese exacto, es mi pensamiento. Eso es lo ideal.
Ojalá, pero parece que falta todavía. Pero no sé, habría que verlo. Uh-huh. Y habrá cosas que sí, habrá cosas que uno dice, no, esto no es gracioso. Y otras que probablemente sí. ¿Qué sé yo? No puedo englobar.
No, porque yo tengo miedo que...
Aquel humor no. ¿Qué sé? No sé cuál.
El,
cuál
por ejemplo, entre matrimonio, yo me acuerdo que había un sketch que lo hacía...
Mujer-mujer.
Esa, la loca de mi amiga lo hacía. Ay, Dios, cómo estoy con los nombres. Que le daba con un caño al marido, lo volvía loco.
Claro, sí, sí.
Mujer,
sí.
Mujer, mujer, libérate, mujer.
Claro. Exactamente.
Sí, claro.
Le daba al marido.
O sea, yerba feminista adelantada.
Claro.
Claro, Mirta.
Bueno,
estaba.
Mirta
Bunnelli. Mirta Bunnelli. Bueno, Mirta lo trataba como un trapo, el otro era como un idiota que iba atrás. Entonces, viste, de la misma manera que se reían con lo otro, se reían con eso. Uh-huh. Entonces, yo creo que no hay que, como decía él, hay que respetar a cada uno. Sin pensar en qué sexo tiene.
Uh-huh. Sí, sí.
Ahora, cuando haces humor, la gracia justamente viene de exacerbar alguna cosa que es graciosa. Uh-huh. Entonces no va con la intención
romper
de romper
la normalidad.
Exacto.
Eso siempre dicen, un tipo va caminando, pisa una cáscara de banana, se cae. Y lo que uno, el pulso que uno siente es reírse.
Sí, sí.
¿Por qué se ríe uno? Se acaba de caer. Porque se corta la lógica. El humor tiene que romper la lógica, ¿no? No porque romper la lógica ya es gracioso. Pero digo, una fórmula es romper la lógica, salir de lo que debería ser, digamos. Uh-huh. ¿No?
Yo me tiento,
y sorprende.
Yo me caigo y en lugar de preocuparme, me río. Me da un ataque de risa. Entonces me paro rápido porque pienso que es ridículo lo que debe haber sido la caída. Si yo me veo de afuera,
sí, claro.
Es como que yo me viera y me río yo misma de mí y digo, qué vergüenza, y me paro rápido.
¿Y cuántas veces en el teatro, además, las situaciones inclusive hasta más violentas? Yo recuerdo una vez me sorprendí, estaba en primera fila en el Teatro Solís viendo la Comedia Nacional haciendo Titos Andrónicos, donde la violencia
terrible,
es terrible.
Terrible.
Y la gente se reía en las peores escenas. Escenas de violaciones... Dice, ¿qué hace la gente riéndose de esto? Y después hablando con los actores y con el director, y bueno, es un mecanismo de defensa.
De defensa. Bueno, nos pasaba con Bernarda Alba. Yo lloraba y decía, fulana se ahorcó, y ja, ja, ja. Yo decía, ¿cuál es la garantía? Se ahorcó la hija. Entonces una señora me dijo, ay, qué divina, la felicito. Me reí y le dije, entonces lo hago como la mona, porque es un drama esto. Me dijo, no, al final lloré. Ah, bueno, menos mal, porque si no, quedé como la mona.
No, al final pensé y después ya lloré.
Claro,
no, tengo que llorar.
Que es lamentable, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pero la gente se ríe.
No,
en
es así, es un mecanismo de defensa. Pero igual, el hecho de no, más allá del tema de género y todas estas cosas que decían, también... Las nuevas generaciones, conforme se han habituado a otras formas de entretenimiento, no han accedido a esos programas que ustedes participaron, ese tipo de humor. Y entonces yo no sé mañana si decimos, bueno, hagamos un telecataplum, si el público es capaz de aceptarlo como estaba. Si
uno hoy... tendría que decir, ¿qué sería un telecataplum de hoy?
¿O cómo sería un telecataplum?
Matrimonio con más de hoy.
Exactamente.
Y yo qué sé qué sería, no sé, habría que tener a alguien que escriba y actores, porque lo que pasa es que eran actores.
Sí, exacto.
Actores de teatro, actores.
El director de telecataplum era Jorge De Nevi, que es uno de los mejores directores de teatro que tiene este país.
Bueno, sí. Bueno. Y Soto, divino, bueno, y Espalter, sí. Que era comible. Yo me he reído tanto con... Entonces esa cara de nada y me hacía morir.
Exactamente. Bueno, era parte del gran mérito que tenía.
Claro, divino. Y todos ellos, todos, cada uno tenía su toque, cada uno le ponía su toque. Jenny, el Pelusa Vera, sí. Todos ellos tenían algo especial.
Sí.
Que generaba eso, un equipo fantástico.
Sí, y cómo trascendieron las fronteras del Uruguay, de Argentina, Chile,
sí, claro.
Perú. Es increíble eso, ¿no?
Es que era muy bueno, era muy bueno.
Sí.
Era muy gracioso.
Sí. A mí me encanta recordar así las cosas realmente buenas que había.
El otro día hablábamos con Sebastián Almada, el hijo de Enrique,
sí.
Que bueno, que también decía, bueno, qué bueno sería que aunque sea, se repitiera en un programa de aire ese tipo, ¿no? Ustedes tienen el canal Volver, nosotros no, pero que por lo menos ese tipo de cosas se pudieran ver para las nuevas generaciones, porque se sigue hablando de los uruguayos, y seguramente para muchísima gente eso no.
Y pasa en todos nada. Lados, pasa en todos lados. Uh-huh. Entonces, cuando te toca, a mí ahora los chicos me paran o me corren, y no es porque sepan quién soy yo, es simplemente porque Simona me acercó a la nueva generación de criaturas, claro, y de jóvenes, porque si no, era una... ¿Esta quién es? Los uh-huh. chicos no veían en aquel momento, uh-huh. no recuerdan.
Y ustedes que también son producto del cine, ¿cómo ven hoy todo también esta forma, este cambio tan tan fuerte de cómo ha cambiado el vínculo con el entretenimiento, ¿no? Nos metemos en casa, no salimos, vemos series, hay un fanatismo por las series que yo no logro entender todavía. La gente elige ver una película por televisión en lugar de verla por en cine.
Bueno, un día aparecieron los automóviles y empezaron a largar los caballos. El mundo, y sobre todo la ciencia, va evolucionando y va creando cosas. Mi hijo vive conmigo todavía. 2x3 me engancha y me dice, vení. Y me muestra unas series inglesas que son extraordinarias. Uh-huh. Pero extraordinario.
De otra forma no podríamos verla.
Claro, ¿a dónde no pasan? La película y la serie no la pasan en el cine. Y lo otro es una crisis económica muy dura. Uh-huh. Muy dura. No es tan sencillo decir, voy con auto, ¿no? Estaciono, voy, pago la entrada. No. Eso suma en contra, ¿no? O sea, resta.
Uh-huh. Yo creo que todo en exceso no es bueno. O sea, todo exceso es malo. O sea, yo creo que hay que aprovechar lo bueno, lo que nos acerca, lo que permite, como dice él, cuando no puedes hacer algo, tener acceso a otras cosas que te puedan entretener o aprender a través de cosas que ves en Netflix o en cualquiera de estos nuevos que hay. Pero ya el hecho que vos ves que todo lo hacen las máquinas, entonces hay cuatro entre un banco porque todo lo hacen las máquinas. Ya que se trabó la máquina, suicidate porque no salís. Un poco eso. Ahora operan los robots. No sé si me parece bien, porque va a llegar un momento que nosotros vamos a estar de más. Entonces yo creo que hay que aprovechar lo aprovechable, lo bueno, pero no perder el contacto humano, porque si no, ya como entes desaparecemos.
Uh-huh. Lo que dije, la serie inglesa, perdóname, sí, lo que acaba de decir. El protagonista es Anthony Hopkins. Opa. Es un científico que fabrica unos robots humanos. Uh-huh. Tienen piel, todo. Lo tienen mujeres y hombres desnudos, parados, así como maniquí, hasta que deciden lo cargan. Lo ponen en una camilla, qué sé yo, y lo cargan. Y crean un pueblo del lejano oeste. Todo de robot, un pueblo del lejano oeste, sí, sí, que cobra fortunas a los turistas que vengan. Y los turistas que vienen pueden hacer lo que quieran. Hay un tipo mayor, sí, de mi edad, que se enamora de una chica y hace lo que quiere. La viola, le exige que lo ame, lo que quieren. Pueden, los robots no pueden matar a los humanos y los humanos pueden hacer lo que quieran. Y son personas, vos lo ves que son personas. Y en la ambición, Hopkins los pule cada vez más. Entonces empieza una leve crisis, que los robots empiezan a tener reacciones ya humanas, breve. Es extraordinaria la serie. Tiene un asistente negro que vos lo ves. En el capítulo 14 se descubre que es un robot y parecía que era un tipo. Habla con él, todo. Es extraordinaria y es una metáfora, ¿no? De que guarda, porque un día se va a empezar a resquebrajar esto, ¿no?
Claro.
Bueno, es extraordinaria. Y la dan ahí, sí, la sí, pone sí, mi hijo.
Y hay otra del tipo que se muda a un barrio con la mujer, que lo hace la chica, la más mona, la que fue mujer de Cruz.
Nicole
Nisman. Se muda ahí con la mujer para descansar y porque le parece un lugar hermoso. Y vos las ves a todas divinas, que trabaja también la otra loca que hizo teatro, toda Bette Midler. Uh-huh. Son todas mujeres peinaditas, con moños, con flores en el cuerpo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y después se va descubriendo que son robots. Las minas están preparadas para servir al marido, para ser amable y simpática. Hasta que esta, como no quiere entrar en el asunto, empieza a rebelarse ella. No quiere y no quiere y no quiere. Y entonces empiezan a despertar, ¡cling! ¡Cling! Empiezan todas. Y entonces dice, me rompieron el sistema, se rompieron la paz. Este era un pueblo de paz. Y claro. Sí, pero un pueblo de paz donde le sacaste a las... Porque son humanas, pero tienen trabajado el cerebro. Entonces, un pueblo de paz, pero le sacaste su esencia a la gente.
Lo que sí es un hecho intransferible es el teatro.
Ay, claro.
Es vivencial. Aquí ahora.
Exactamente.
El aquí y ahora,
exacto. Es vivencial, es intransferible, te lo podrán contar, pero hay que estar ahí, es en vivo... No hay dos funciones iguales y no hay dos espectadores iguales tampoco. No. Así que por eso es que hay que ir el 24, el 25 y el 26 de mayo a ver La Ratonera justamente en el Teatro Metro. Y las entradas están a la venta. Están a la venta en Habitat 24, 25 y 26 de mayo con este gran elenco que no lo hemos nombrado. Están Hugo Arana, María Rosa Fugazot, aquí presentes, Guillermo Penning, Walter Quirós, Valentina Bassi y Gloria Carrá. ¿Estuve bien?
No, hay dos actores que ya hace más de dos meses que no están. Hay otros. No Guillermo Penning, está Fabio Di Tommaso y no
Massey.
Fabián Massey, sino Fabio
Matías
Escarbazzi.
Muy bien. Perfectamente, 24.
Y aclarar algo.
Aclare.
El 24 es viernes.
Sí, señor.
Va a las 9 de la noche, 21 horas. El sábado, 25, va a las 20:30, media hora antes. Y el domingo va a las 20, media hora antes. Lo aclaro porque el que ve 21 horas el viernes, capaz que se va el domingo a las 21 horas y ya
es la hora. Tarde, claro.
¿Qué estamos haciendo?
Viernes 21 horas, viernes 24, sábado 25, 20:30, domingo 26 de mayo a las 20 horas. Teatro Metro. Gracias por venir. Ha sido
gracias
un privilegio
ustedes,
tenerlos aquí.
Un abrazo grande de audiencia.
Y esta es vuestra casa.
Gracias por venir.
Hugo Arana, María Rosa Fugazot en Alpampán.